Álvaro Escobar, pues se dio ya algunas resoluciones, propuestas claras, concretas, que se trataron en la Comisión de Mesa por la Infancia. 94 fueron las propuestas y está en línea a esta hora la directora del Senami, Susana Tonda. ¿Cómo está, Susana?
Aquí estamos, muy bien. ¿Cómo están? Un poquito penado porque estoy escuchando que la selección chilena va perdiendo.
Sí, pero todo puede repuntar.
Todo, tenemos tiempo, tenemos mucho tiempo por delante, así que esperemos que terminemos.
¿Hay tiempo, Susana, para los niños y los adolescentes o estas propuestas son bien cortoplacistas para que el cambio sea más radical?
Yo creo que hay propuestas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. En todo caso, yo lo que creo que lo primero que tenemos que destacar es que de verdad es una excelente noticia que hayamos logrado 94 propuestas transversalmente de acuerdo. O sea, de verdad hubo harto consenso, lo cual nos tiene muy, muy contentos a todos los que participamos de la mesa.
¿El corto, el mediano y el largo plazo es en función de la manera en que se implementan? Vale decir, puede haber actos administrativos que no requieren ser traducidas estas propuestas a proyectos de ley y por lo tanto no requieren de la discusión en el Parlamento, pero hay otros sí que tienen que ser proyectos de ley y la tramitación sabemos que tiene sus tiempos. ¿Es solamente en función de eso, en el acto administrativo o legislativo en el cual se plasma las propuestas?
Es una de las variables, pero no es la única. También hay algunos que son más bien administrativos y que requieren de su tiempo. O sea, por ejemplo, todo lo que es el rediseño del sistema residencial, propusimos en una de las propuestas establecer una comisión para que con metodología de alto nivel redefiniéramos todos los estándares para tener residencias con modelos de intervención.
Claro.
Estamos conversando con Susana Tonda, directora del Senami.
Claro, cuando decía aquí estamos es porque justamente estaba camino a Valparaíso. Sí. Susana Tonda ya es directora del Senami y estamos conversando con ella o intentando hacerlo a propósito de estas 94 propuestas que a final de cuentas contiene el documento final del Acuerdo Nacional por la Infancia. Te recopila conclusiones de la mesa de trabajo, la primera.
Un dato no menor es que quien lidera este equipo y quien va a liderar gran parte de este trabajo es el Ministerio de Desarrollo Social.
Alfredo Moreno, su ministro. Ahí parece que retomamos.
Ahí estamos, sí. Estamos de nuevo. Entonces les estaba contando de que efectivamente tenemos en el caso del rediseño del sistema residencial, constituir esta comisión para que con una metodología de alto nivel redefinamos todos los estándares para ir a un modelo de intervención muchísimo más moderno. Esa comisión va a demorar por lo menos un año en tener las propuestas de los nuevos estándares, que después la implementación tiene que ser gradual, porque efectivamente requiere formación de gente, preparación de personas, requiere también de presupuesto, etcétera. Entonces, hay algunas que son... Una de las variables es que hay algunos temas que requieren discusión parlamentaria en el Congreso, pero hay otros temas que requieren otras variables, por lo cual se demora un poco más de lo que nos gustaría a todos, digamos, que ojalá tuviéramos los cambios al más breve plazo posible.
Sí, Susana, cuando se habla del fortalecimiento y apoyo de las familias y que el Ministerio de Desarrollo Social sea el responsable de desarrollar las políticas sociales para fortalecer a las familias y simultáneamente dicen brindar un nuevo trato a los niños, niñas y adultos mayores, ¿cómo se ve eso materializado en concreto?
Se ve materializado de que, o sea, primero que de alguna manera lo que nosotros estamos viendo en el caso de los niños con riesgo de vulneración o alerta temprana, etcétera, es la familia la que tenemos que apoyar, que cumpla el rol protector que se requiere. Los dos roles protectores más importantes del niño son la familia y la escuela, el colegio en particular. Y en esos dos focos hay que poner mucho todo el tema prevención.
Por lo tanto, ¿eso tiene que ver con trabajo psicológico a las familias? ¿Perdón? ¿Eso tiene que ver con trabajo psicológico a las familias que sean vulnerables?
Tiene que ver con apoyo de habilidades parentales, tiene que ver también con apoyo también psicológico en algunos casos que lo requiera, y también de ayudar a que las familias tomen las decisiones y las acciones frente a las primeras alertas. Por ejemplo, no asistencia al colegio, por ejemplo, algún tema de salud que está afectando salud mental y que hay que hacer los tratamientos adecuados en los que correspondan. Por ejemplo, cuando hay alguna variable o alguna denuncia o alguna alerta sobre violencia familiar, hay que trabajarlo con la familia. Y así sucesivamente, también una primera detención de un niño o de un adolescente. La primera detención señala mucho hacia adelante. Si no se tratan estas cosas, van quedando atrás. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social tiene que implementar todas las políticas de promoción y prevención que nos ayuden a que ojalá se vulneren lo menos posible los derechos de los niños, y también todo lo que es la parte promocional de cuál es el trato que tenemos que tener los adultos con los niños.
Estamos hablando con Susana Tonda, ella es directora del Sename. En lo inmediato y en lo urgente probablemente, porque este es un tema de campaña, la idea de poner a los niños primeros en la fila, esto tiene que ver con...
¿Aló? Ahora sí.
Así. Le decía que en lo urgente, en lo inmediato, esto nació, además, la mesa y la idea de poner a los niños y niñas y adolescentes primeros en la fila, una idea de campaña, en función de lo urgente que era terminar con lo que estaba ocurriendo, lo que nos enteramos que ocurría en el Sename, la muerte de los niños, niñas y adolescentes, etcétera. En ese sentido, en lo que usted respecta como directora del Sename, ¿cuáles son las medidas más urgentes que hay que implementar para que el Sename... vuelva a cumplir el rol que uno supone debería tener esta institución?
Todas las medidas administrativas que nos permitan mejorar los actuales sistemas de intervención, que eso significa cómo nosotros, tanto en la residencia como en todos los programas ambulatorios, como en las familias de acogida, sean administrados directamente por el Sename o sean administrados por organismos colaboradores, cómo mejoramos claramente lo que se puede mejorar en términos de trabajo con familia, en términos de trato y cuidado con los niños, todo lo que diga en relación con el apoyo a salud mental, todo lo que diga en relación con escolaridad de esos niños, o sea, aquellas cosas que de verdad hoy día son urgentes. Salud mental es definitivamente un eje transversal. Si nosotros no apoyamos a nuestros niños con tratamiento de salud mental, estamos con problemas.
Puedo aprovechar de preguntarle, no sé si está dentro de las 94 propuestas, además que cada propuesta tiene distintas dimensiones, pero ya que toca el tema de salud mental, sé que hay algunos centros de salud mental que se pretende, 15 nuevos centros de salud mental comunitaria. Hay, y nos tocó verlo nosotros como Expreso Biobío algunos años atrás, cuando una línea que había de ayuda a niños, niñas y adolescentes que tenían ideación suicida, podían llamar a este número. Se financiaba hace 2 años atrás con presupuestos que venían del Sename y esta línea ya no existe hoy día. Y se lo planteo precisamente porque en estos días se ha estado hablando mucho acerca de casos en que niñas, por distintas razones, toman esa determinación. Pero no habiendo una línea de ayuda, que era el caso de ANAR Chile, fundamentalmente, no sé si dentro de las propuestas existe algo de esa naturaleza.
En dos ámbitos, tienes toda la razón, Álvaro. O sea, efectivamente tiene que haber sistemas en el cual las personas puedan acudir en el caso que tengan alguna emergencia. Por un lado, sí está como propuesta el llevar a una edad superior la línea que hoy día tiene de ayuda a la niñez, Chile Crece Contigo, que hoy día está con hasta edades más bajas y se va a llevar claramente hasta adolescente. Y eso es una ayuda permanente, 24 horas, etcétera, que va a funcionar. Particularmente la ayuda que tú estás planteando con aquellas personas que tienen ciertos riesgos suicidas es algo que estamos en evaluación en este minuto de ver si la retomamos.
Ok.
Sí, cuando se habla del trabajo de la familia, que es el pilar fundamental junto con los centros educacionales, porque es ahí donde muchas veces se hace eco, ¿no?, de lo que ocurre en la casa. ¿Qué pasa con los niños que finalmente, uno, claro, interviene en la familia, pero no siempre la familia responde de la mejor manera? Es, por ejemplo, cuando uno le dice a los papás que su hijo es agresor en el colegio, muchos de los padres reaccionan de manera negativa, negando la situación directamente. Entonces, en caso de que los niños tengan problemas y la familia no los apoye, ¿cómo resuelve el niño, un niño chico, esta situación? ¿Es solamente el colegio el que se tiene que hacer cargo?
No, por eso que también existe en el nuevo proyecto que está toda la ley de garantías, que también tiene las bajadas territoriales, que es la protección administrativa, que se denomina, que eso también va a tomar su tiempo de implementación. Claramente las alertas tienen que levantarse y las alertas tienen que llegar de cualquier parte, del colegio, del vecino, del propio niño, de la familia, etcétera. Cuando hay una familia que no apoya al niño, se tiene que tratar de intervenir para que lo apoye. Y si no lo logra, vienen los tribunales de familia con medidas de protección a ese niño. Y las medidas de protección a ese niño, hay oportunidades en que se pide apoyo de programas ambulatorios que refuercen la familia o medidas que cambian la tuición del niño hacia familias de acogida o hacia residencia. Y ese es el tema. Y se dice que la residencia es la última opción, pero tiene que existir. O sea, hay niños que definitivamente requieren tener apoyo residencial para poder restituirle sus derechos. Por eso que se habla del sistema de cuidados alternativos, que es cuando la familia no está en condiciones. Primero se apoya a la familia de origen. Segundo lugar, la familia extendida. Tercer lugar, la familia acogida. Y finalmente, el sistema residencial, que lo queremos transformar en residencias familiares, porque hoy día no son residencias familiares, hoy día son más bien residencias masivas.
Y en el caso de la residencia que hoy día son masivas y que se esperan sean familiares. Se habla mucho de la capacitación que se le hace a los funcionarios y quienes están a cargo del cuidado de los niños o adolescentes. Y que sí hay capacitación, que sí hay trabajo y todo. ¿El trabajo que se está llevando a cabo es insuficiente por una cuestión de recursos o es insuficiente porque las capacitaciones no son las óptimas acorde al tiempo que estamos viviendo y al tipo de niños que estamos criando?
Yo creo, y voy a hablar en este minuto más por los centros de administración directa, que es donde hemos realizado la auditoría social, nos toca ahora realizarla en los organismos colaboradores, pero yo creo que lo que estamos planteando en definitiva es que hay que partir de revisar incluso los modelos de intervención, porque los modelos de intervención actuales probablemente no estén diseñados de la mejor manera posible. Y adicionalmente, dado los modelos de intervención actual, dado los planes de intervención de cada uno de los niños, por ejemplo, la autoría social que hicimos nosotros en los CREAT, en los centros directos, ¿sí?, encontramos que hay un tercio de los planes de intervención de los niños, un tercio, que no están con las evaluaciones adecuadas. Hay un 20% de los niños que sus planes de intervención, entre 20 y 30, en que sus planes de intervención no dicen relación o no están apuntando a los objetivos de diagnóstico con el que el niño llega a nuestro sistema. Entonces, si los planes de intervención individual no son los adecuados y no se hace el seguimiento adecuado, ya tenemos un problema inicial. No obstante, también tenemos que revisar si la metodología de diseñar los planes de intervención son las mejores. Pero primero tenemos que solucionar los problemas de gestión técnica que hay a la base. No estoy diciendo con ello que no haya también que tener revisiones de los perfiles de las personas que trabajan con los niños y de la formación y de la capacitación que requiere. Todo hay que analizarlo. Pero hay temas de gestión de corto plazo que se pueden corregir y otras que nos vamos a demorar un poquito más de tiempo.
¿Cuán relevante, Susana, estamos hablando con Susana Tonda, directora del CENAME, cuán relevante es para el CENAME y los objetivos que se propone, usted también como directora del mismo, una revisión óptima de la legislación sobre adopción que quedó pendiente para después de la cuenta pública?
Definitivamente la adopción es una medida del sistema alternativo de apoyo a los niños, digamos. O sea, definitivamente es una forma de cuidado alternativo para aquellos niños que no pueden contar con una familia directa, de origen, y tampoco extendida. Por tanto, sí nos importa que ojalá pronto se haga la discusión que se requiere realizar y se zanje y tengamos una ley de adopción más moderna.
¿Usted está de acuerdo con la prelación?
La verdad es que Yo no quiero entrar en si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la prelación. Yo lo único que estoy de acuerdo es que el juez tiene que decidir con la mejor familia para cada niño, sea un niño chico, porque la verdad es que hoy día nosotros, si somos honestos, decimos que las personas que están dispuestas a adoptar niños bebés de 0 a un año mayor y hasta 3 años son muchas, y por lo tanto el juez tiene muchas alternativas y muchas decisiones y muchas personas para poder decidirlo, muchos tipos de familias para poder decidirlo. Pero el niño más grande o los niños enfermos son muy pocas las personas interesadas. Entonces el juez tiene menos posibilidades de optar. Tiene que optar con las posibilidades que tenga y ojalá nosotros como CENAME tenemos que entregar la mayor cantidad de información y la mayor cantidad de diagnósticos para que el juez pueda tomar la mejor decisión. Y eso la ley tiene que apoyarnos a que sea ágil, que sea rápido y que se elija a la mejor familia para ese niño que no tiene familia. Cualquiera sea la familia.
El optimizar el tiempo, ¿es necesario también que el proceso de adopción, el proceso de estudio, de evaluación de la familia, se acorte o no necesariamente?
No, necesitamos ser más eficientes. Necesitamos, por un lado, que el proceso sea lo más rápido posible, pero también nosotros, que somos parte de la red, hagamos la tarea lo mejor posible y en el menor plazo posible. Importa muchísimo el tiempo, porque la verdad es que las posibilidades de que existan varias familias que un niño puede ejercer su derecho de que sea adoptado y tener la mejor familia y poder elegir entre varias, en la medida que el niño crece, se achican enormemente las probabilidades y las intenciones. Hay mucho menos familias interesadas.
Hay que apelar al bienestar del niño. Es que en la discusión valórica es que se tiene que velar por el bienestar del niño y que siempre va a ser mejor un hombre y una mujer quien cría un niño que una mujer sola, hombre solo o una pareja del mismo sexo. Pero no será conveniente, si estamos velando por el bienestar del niño, que sea una familia que lo ame por sobre todas las cosas, indistintamente cuál sea su condición sexual o familiar.
Definitivamente hay que velar por el interés del niño. O sea, aquí el que tiene el derecho a ser adoptado es el niño, más que los derechos de adoptar, que también los tenemos, digamos, en particular. Aquí lo que tiene que primar es el derecho del niño de ser adoptado por la mejor familia que le entregue amor y que tenga las condiciones parentales para que efectivamente ese niño reciba lo que no tiene, que es los cuidados parentales y un buen cuidado para que lo haga desarrollarse al máximo hacia adelante.
Muy bien, muchas gracias. Susana Tonda, directora del Sename, gracias por esta conversación con el Expreso Bio Bio.
Gracias.
Seguir atendiendo.
Muchísimas gracias a usted y agradecerle el interés que han tenido siempre por los niños y alegrarnos que ahora hay un acuerdo transversal en que pone a los niños primero.
Y lo vamos a seguir muy de cerca. Muchísimas gracias, Susana, que esté muy bien.